11 policías asesinados en los últimos días, de la forma más cruel, de la forma más dolorosa, por la espalda. Contratando sicarios, el Clan del Golfo pretende de alguna forma minar a los integrantes de la institución que están persiguiéndolos en todo el país. ¿Esto es una muestra de debilidad o de fortaleza? ¿Se ha hecho o no se ha hecho lo suficiente para combatir a Otoniel y a los otros cabecillas, Juan? Seis de la mañana, 50 minutos. Lo cierto es que la situación es realmente difícil en torno al Clan del Golfo, que pareciera haber reducido el número de hombres en los últimos meses por cuenta de los operativos, entre ellos la operación Agamenón, pero siguen teniendo un muy alto poder destructivo,
una capacidad absolutamente letal, Ricardo. Obviamente las dificultades, al igual que con el terrorismo, con el plan pistola, es que son acciones aisladas que no tienen un movimiento, digamos, orgánico grande, no se mueve todo un contingente o hasta un pistolero asesino, pero por supuesto que se espera una reacción distinta de la fuerza pública. Yo sigo viendo al ministro de Defensa en el lugar equivocado. Ayer hace una intervención insólita, como sugiriendo que el problema no es de la seguridad sino de los periodistas, que el problema no es de las dificultades para controlar, contener y arrinconar bandas criminales y manifestaciones armadas, sino de quienes informan sobre ellas. Lo del ministro de Defensa, yo después de oírlo ayer digo, qué triste que la situación sea esa. Muy silencioso el general Nieto. Uno aspiraría, en medio de toda esta situación tan difícil, que el director de la policía esté al frente explicándole al país cuáles son sus medidas, cómo es su reacción. Yo pensé, y lo admiro mucho, que cuando nombraron al general Naranjo iba a estar al frente de estos temas, dada la debilidad del ministro de Defensa, y él está más como un promotor de asuntos generales del gobierno, Juan, llenando la voz del gobierno en otros sitios, pero no se ve una estrategia de seguridad, se ve el ministro, Juan, en el lugar equivocado, y no se ve el comandante de la policía.
Debo decir que hemos buscado al ministro de Defensa para hablar sobre este tema que nos parece de la mayor gravedad. Debo decir que hemos buscado al general Jorge Nieto para que hable sobre la forma en la que están matando a sus hombres y no ha sido posible. De nuevo y en público les hago la invitación al señor ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y al general Jorge Nieto para que nos cuenten qué están haciendo para evitar que sigan matando de esta manera a los auxiliares, a los subintendentes. En interno, por vía interna, el general Nieto nos responde lo siguiente: Juan, tengo claro lo que significa la muerte de uno de nuestros hombres, pero no entrega más detalles sobre lo que están haciendo ni lo que significa esto para la institución. Lo único que conocemos es esto, Juan, este regaño en una conversación que tuvo recientemente, un regaño a los policías porque dijo que no se cuidan, es decir, para él el asunto pareciera no ser el que haya un plan para matar integrantes de la policía, sino que están dando papaya, al mejor estilo de Petro y de Armitage.
Nos debe hacer reflexionar y generar acciones que sean apropiadas en el marco del respeto de los derechos de las personas, pero contundentes en las acciones que tenemos que realizar como misionalidad para contrarrestar el accionar de estos grupos delictivos. Aquí hemos sido reiterativos en las medidas que hay que tomar ante estas amenazas que tenemos latente. Pues allí no podemos nosotros descuidarnos o seguir llevando las cosas común y corriente.
No podemos descuidarnos, dice el general Nieto, a los integrantes de la policía que son víctimas, Ricardo, de una cacería diaria, de una persecución permanente, de un hostigamiento del Clan del Golfo, Juan.
Esa declaración produjo mucha perplejidad entre la ciudadanía, no es sino ver las redes sociales, porque el mensaje que transmite es: estamos en manos del AMPA, O sea, si los policías no pueden salir, si los policías no pueden patrullar, y yo creo que, y lo digo con todo respeto, porque el general Nieto ha hecho una carrera muy importante y es un oficial muy importante y ha tenido muy buenos resultados a lo largo de su vida, pero en este momento, con el plan pistola en curso, con las dificultades que hay en materia de control de los territorios donde estaban las FARC, se requiere la voz del director de la policía y la voz del ministro de defensa. Y en relación con el ministro de la defensa, es que no son columnistas y periodistas los que están diciendo lo que a él no le gusta. Él quisiera que lo estuvieran aplaudiendo a toda hora. Perdón, ministro de defensa, son los amigos del gobierno y los del proceso de paz, Claudia López, Antonio Navarro, la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, personas que han estado jugadas con el proceso de paz, que le está diciendo al Estado, que le está diciendo al gobierno, y por esa vía, por supuesto, al ministro de defensa, ojo que en esos territorios están llegando bandas criminales, están llegando nuevas expresiones del paramilitarismo, del AVACRIN, de las disidencias. Entonces es un tema muy serio que no se puede resolver como si fuera un problema cosmético de comunicación, que requiere una acción muy contundente y un liderazgo muy fuerte del ministro y del director de
pero
la policía.
Lo cierto, Juan, Ricardo, perdóneme, Álvaro, es que en este último punto al que usted hace referencia, que es el tema de cómo los territorios que eventualmente ocupaban las FARC han sido copados por otras organizaciones criminales, es una afirmación que se ha venido repitiendo desde hace meses sin ninguna comprobación empírica. Lo que dijo Ariel Ávila, para mencionar lo que usted señala, que es la entrevista que este analista le entregó al periódico El Tiempo, pues la verdad es que no tiene ningún sustento. Y el ministro de Defensa, pues ayer salió y dijo lo que yo dijo, estoy diciendo, pero no solamente porque el ministro lo esté diciendo, sino porque en realidad... además, resulta impensable que un ejército de 7.000 hombres que duró armándose décadas pueda ser reemplazado en unas pocas semanas.
6:57 minutos.
Pero mire,
sí,
mire,
pero ¿dónde está el ejército colombiano?
Los 450, pero yo creo que la discusión no puede ser.
¿Dónde está el ejército colombiano?
O sea, el ministro de Defensa dice que están en las zonas donde las FARC dejaron los territorios.
¿Dónde están? Es decir, uno de los ejércitos más profesionales, más ricos y más preparados del mundo, que además tienen autorización hasta de bombardear, porque recuerde usted la famosa directiva 15 del año pasado del ministro Villegas. Y estos tipos están haciendo lo que les da la gana. Entonces, ¿dónde están los hombres del ejército colombiano? ¿Dónde están?
Ricardo, yo creo que no se puede decir todo a que el ministro dijo o el ministro no dijo, o lo está haciendo bien o mal, pero si hay algo de cierto en la medida en que el gobierno está permitiendo que todo el mundo arranque a echar una teoría. Aquí en radio se ha venido diciendo que están copando las zonas, lo dice Ariel Ávila, y algo debe haber de eso, pues pretender negarlo es absurdo. Pero de ahí a llevarlo como un hecho generalizado, donde terrenos inmensos de la geografía colombiana han sido reemplazados por criminales sin tener una evidencia, todo día oídas, muchas veces con intencionalidad política, pues es delicado. Y ayer el ministro de Defensa hizo una rueda de prensa y dijo que no es así, y que le muestren dónde es así. La verdad debe estar un poco en la mitad.
Pero el ministro de la Defensa no puede operar como un analista ni como un opinador. El ministro de Defensa tiene que dar línea acerca de lo que está haciendo. Álvaro, convocó una rueda de prensa para desmentir a Ariel Ávila. Eso no tiene sentido.
Álvaro,
eso
no tiene sentido. No, para responder de parte del gobierno. Pero yo no voy a defender al ministro de Defensa, Álvaro, porque no quiero caer en eso, que aquí la culpa todo es de los ministros. Y que, Álvaro, bueno, a los ministros digamos que son malos, okay, malísimos, listo. Pero el problema de fondo no queda ahí. El tema del plan pistola, por ejemplo, hay que tener cuidado en caer en el juego de los delincuentes, porque sí pareciera una reacción de debilidad desesperada. Es lógico que genere mucha zozobra el hecho de que mueran estos policías, pero eso es lo que busca exactamente el terrorismo. Entonces hay que tener cuidado. Sí es cierto que las cifras de captura de cargamentos de coca, eso sí es cierto, eso sí está demostrado, ha aumentado enormemente, y eso es lo que impacta a los criminales. Pero, y además ahora el gobernador reafirma que hay problemas a nivel del...
Sí, que no les están llegando los campesinos.
Entonces esto puede ser un indicio de éxitos en la lucha contra el narcotráfico, y obviamente hay que manejar pero la reacción de los criminales. Difícil. Pero hay que tener en cuenta que eso puede ser. No podemos salir a decir simplemente que es que el país se lo tomó el Clan del Golfo y tal, porque puede ser al revés. Puede ser que esté debilitado y recurriendo a estas medidas precisamente para generar eso, y no podemos caer en el juego de los terroristas, de los delincuentes, y hay que ser prudentes en eso.
Yo no entiendo.
Pues claro, hay unos policías muertos y hay que saber muy bien por qué es así. Si es un acto de debilidad o un acto de fortaleza de los criminales.
Álvaro, y es lógico, ¿somos tan vulnerables? ¿La policía de Colombia es tan vulnerable?
Pues claro que somos vulnerables, claro, esto es un país miserable. Por 2 millones de pesos la gente mata a un policía, pues imagínense si no somos vulnerables.
Si es vulnerable un policía, Álvaro, que está armado, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos, Álvaro?
Pues claro, Álvaro, Álvaro y Héctor, no podemos salir a generalizar hasta ese punto. Obviamente Pablo Escobar lo hizo en su momento y eso se detuvo. El Clan del Golfo lo está haciendo precisamente para generar esta sensación de debilidad, y lo logran, y es lógico que los ciudadanos lo sientan. Pero lo que estoy diciendo es, tratemos de ir a los hechos, y esto puede ser un acto de demostración de debilidad, porque la policía está haciendo las cosas bien y no mal. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en
Juan, debilidad o fortaleza.
La ida,
Juan, debilidad o fortaleza.
Una dolorosa ausencia y peligrosa ausencia del Estado. Héctor y Álvaro señalan que no hay, digamos, evidencia comprobada. Repito, es que esto no es el uribismo el que está diciendo esto, son los aliados del proceso de paz. Es Antonio Navarro Wolf, es Claudia López. Les pongo un ejemplo, porque yo ya había oído la misma respuesta, que no, que son cosas generalizadas. Llamé a León Valencia, que ustedes difícilmente podrán encontrar a alguien más jugado con el proceso de paz que León Valencia. Y le dije, porque él había escrito antes una columna en Semana sobre lo que está pasando en el Chocó. Y le dije, León, ¿quién te contó? Me dijo, nadie me contó. Fui al Chocó. Estuve en el Chocó.
De hecho, una columna reciente de León Valencia en Semana muy dura sobre lo que está pasando en el Chocó, Juan.
Claro, y me dijo, mire, es que yo mismo fui, porque yo no podía creer que todo lo que me estaban contando, me fui al Chocó, los enfrentamientos entre estas nuevas bandas y el ELN es que son problema, pan de todo, de cada día, es que y están a ojos vista de la gente. El problema que comete el gobierno es un poco lo del tal paro no existe. Hay un problema y hay que asumirlo. El problema se produce, claro, porque ha habido otras acciones. Y digamos que todos los gobiernos enfrentan problemas. Lo que no se puede hacer es eludir el problema. Lo que no se puede hacer es decir que es problema de los periodistas que hablan sobre el problema. No, el gobierno tiene que asumir cartas en el asunto, y eso es lo que uno espera del ministro.
Solo una diferencia, Juan, que hay organizaciones criminales en el Chocó y en el Golfo, etcétera. Pues, por supuesto, lo que hay que señalar es que no son nuevas. Es que esto se lo atribuyen a una especie de reocupación de unos territorios que estaban ocupados por las FARC. La verdad es que cuando usted mira el mapa de donde están esas organizaciones criminales, ahí estaban antes, durante y después del proceso de paz. Entonces, lo que no es cierto es decir que esto es como una especie de consecuencia del proceso de paz. No, no es cierto. Es consecuencia del proceso de paz, quizá que hoy sea más visible la presencia de esas organizaciones criminales, porque los medios, en fin, tienen la lupa puesta en unos determinados territorios. Pero cuando usted sobreponía los mapas de organizaciones criminales, de las FARC, del ELN, de otro tipo de organizaciones criminales, pues evidentemente encontraba que había muchos territorios, especialmente la costa Pacífico y la costa del Golfo, Golfo de Urabá, que estaban ocupadas por varias organizaciones criminales. Entonces, mi única diferencia, digamos, en lo único en lo que yo trato de que seamos precisos, es que esto no son unos fenómenos que se le puedan atribuir al proceso de paz.
Aurelio, claro, pero ¿esto es debilidad del Clan del Golfo, fortaleza del Clan del Golfo? ¿Hay que negociar con el Clan del Golfo?
Pero mire, Ricardo, pues yo no sé si sea debilidad o fortaleza, pero respetando mucho pues la discusión que tienen los compañeros de panel, quiero llamar la atención sobre las declaraciones de Luis Pérez. A mí me dejaron plenamente insatisfechos. ¿Cómo así que los señores del Clan del Golfo que manden una cartica para ponernos a hablar con ellos? Esos son unos criminales a los que hay que combatir con todo el peso de la ley. El margen que dejó abierto don Luis Pérez fue grande en esta entrevista, como de guardar, le cuento. ¿Cómo así que vamos a empezar proceso de paz con el Clan del Golfo? Eso es lo que nos insinuó aquí el gobernador Luis Pérez de Antioquia en la entrevista que nos dio. Eso es lo que él está diciendo en las zonas de Antioquia.
Eso ya lo descartó el vicepresidente Naranjo, ¿no? Dijo que no había ninguna posibilidad de iniciar un diálogo
con el gobernador. Pero ¿cómo se le ocurre al gobernador de Antioquia decir eso? A mí me deja muy preocupado la seguridad de Antioquia en manos de ese gobernador. Porque si lo que él piensa que con el Clan del Golfo lo que hay que hacer es negociar y no perseguirlos con todo el peso de la ley, bueno, estamos frente a un hecho protuberante de contravención de la ley muy grande. No, señor gobernador, es con todo el peso de la ley y de la fuerza pública contra unos delincuentes, narcotraficantes, que nada hay que negociar con ellos sino su sometimiento a la ley y a la fuerza pública.
Pero fíjese,
eso es lo que hay que hacer con el Clan del
Golfo. Fíjese que en un momento el Estado colombiano tuvo que negociar con Pablo Escobar.
¿Y qué pasó?
No creo,
pues, ¿Y cómo fue el resultado de eso?
No, el resultado fue que el señor hizo una cárcel, se metió allá, se escapó y porque se metió allá
y empezó a matar allá. No, empezó a matar allá y a delinquir allá.
Por eso.
No, no, es que la escapada fue después de que hizo lo de los Galeano y lo de los Moncada y toda esa otra cosa, historia que se sabe, que es conocida públicamente, que están escritos y todo. Entonces, ¿vamos a llevar a Otoniel a otra catedral? Para nada.
Pero Aurelio, a mí me llama la atención algo. Aurelio, llevan dos años en la operación Agamenón. Han pasado generales los que quiera. Hasta el general Martínez, que luego cayó en desgracia con el gobierno, estuvo encabezando la ofensiva en el Urabá. Y no han podido. Ah, no, pues es otro tema.
¿Por qué cayó en desgracia?
No, pues, acuérdese de toda la pelea que hubo con el general Ramírez Calle y todo lo demás. Pero más allá de eso, Aurelio, a lo que quiero referirme es a que llevamos dos años en una operación gigante con miles de policías y no hemos podido capturar a Otoniel.
Es que ahí sí es donde está el punto.
Pues hay que mirar que lo que está fallando en la estrategia.
Exacto.
Y el ministro de Defensa lo que tiene que hacer es eso. Pero estamos diciendo, aquí hay unas organizaciones criminales que están avanzando, están fuertes, les suele decir, no, están ahí delinquiendo de la peor manera. Son unos ampones de la peor calaña, esos que hay ahí. Entonces, por un lado, el ministro de Defensa dice que eso no es tan grave. Y por el otro lado, el gobernador de Antioquia dice que manden una cartica para negociar con ellos, por favor, claro. Que es lo que está pasando con esto.
Claro, en eso, yo creo que en eso sí podemos ponernos de acuerdo, que yo creo que pasado, digamos, aquí ha habido un problema en Colombia y es que la fuerza pública, digamos, no ha rendido cuentas en forma muy abierta porque hemos estado en medio del conflicto y cuestionar la eficacia de la fuerza pública es una cosa como mal vista porque, pues bueno, es con a los policías los están matando, etcétera, pero realmente yo sí creo que los ciudadanos colombianos tenemos el derecho de preguntar por la eficacia de la fuerza pública. Aquí ocurre, como lo está diciendo Ricardo, que hay un señor que se junta con, qué sé yo, 100, 200 matones y realmente pone en una situación de aprietos, de calamidad, a amplísimas regiones de Colombia. Eso no puede ser. No puede ser que un ejército, que una policía, que ha recibido todo el fortalecimiento institucional que ha tenido, que ha recibido los ingresos que ha tenido para comprar los mejores equipos, para estar con la última tecnología, etcétera, pues le pasan estas cosas que todo el mundo sabía que además le pueden pasar, porque del Clan del Golfo, de la ocupación eventual de territorios dejados por las FARC, pues todos hemos hablado durante años de ese tema y resulta que llegan los momentos y las cosas pasan como si la fuerza pública simplemente pues no existiera y esperara que pasen para reaccionar y no como si tuviera la capacidad de prevenir o de anticiparse a las organizaciones criminales en su actuación.
Juan.
Héctor, pero fíjese usted que si lo que se va a hacer no es corregir esa estrategia, incluso mirar si los generales y los comandantes de la fuerza pública que han dirigido esas operaciones no dan las explicaciones por qué no se han podido concretar, y lo que hacemos es decirle que manden una cartica. Esto es increíble. O sea, aquí empezamos a discutir si el Clan del Golfo estaba fuerte o débil y estamos terminando es en que el que está fuerte o débil es el gobierno, es el Estado colombiano, es la fuerza pública, es que el jefe del gobierno en Antioquia lo que le dice al Clan del Golfo en medio del plan pistola es que manden una cartica. Es que esto es de una gravedad enorme, de verdad. Es que en Colombia estamos acostumbrados a registrar hechos de funcionarios y los dejamos pasar sin tomar nota ni glosarlos. Entonces, el Clan del Golfo lleva
ahora
ocho policías con plan pistola y el gobernador de Antioquia lo que se le ocurre es decir que manden una cartica.
Yo creo, Ricardo, que
Juan,
algo debe pasar en los próximos días en el gobierno en relación con el asunto inicial que se encargó al vicepresidente, al general Naranjo. Recuerden ustedes que dijeron mucho, este es el cambio de perfil, ya no se va a ocupar de los temas de vivienda como lo hacía el vicepresidente Vargas Lleras, ni de los temas de infraestructura, está al frente de los temas de seguridad y hay un desafío colosal en este momento. Al general Naranjo lo han puesto a dar vueltas por regiones conflictivas y es, digamos, yo diría, tal vez el más popular de los funcionarios del gobierno. A los ministros los reciben mal, en muchos casos los abuchean o les hacen mala cara. Al general Naranjo, porque es un hombre muy querido, lo reciben bien en todas partes, entonces a él lo aplauden y lo tienen como en esa gira nacional para poner la cara de un gobierno que no tiene ministros que hagan bien esa tarea. Creo que lo van a tener que pasar a lo que le dijeron, a que asuma el liderazgo en materia de seguridad ante la ausencia del ministro, ante el silencio del director de la policía, ante las dificultades operativas del ejército como las que señalaba Felipe. Hay un momento muy duro, no es solo la inconformidad de los hombres del ejército y la policía porque no les han hecho el aumento de sueldo, es que hay un momento muy difícil al interior de los cuerpos armados. Entonces yo creo que estamos próximos a ver, con el remesón de gabinete y alguna reasignación de tareas, que el general Naranjo asuma la responsabilidad frente a la seguridad nacional y a la seguridad ciudadana. Creo que estamos próximos a ver eso y ojalá ocurra, porque sí se siente uno muy huérfano de autoridad con este ministro de Defensa y el silencio de los comandantes.
Las 7:11, y muchas gracias a todos los oyentes que en @BluRadioCo nos están dando su opinión acerca de si es o no suficiente lo que está haciendo la Policía Nacional para contrarrestar al Clan del Golfo, sobre si el plan pistola es una muestra de debilidad o de fortaleza, o si debe hacerse algo adicional, como negociar, como lo plantean algunos sectores, con alias Otoniel y los integrantes de esta banda criminal dedicada al narcotráfico. 7:11, atención, en segundos, información urgente en Blue Radio, que tiene que ver otra vez con el Clan del Golfo, con una alerta muy seria para Medellín y Bogotá, y con otro hecho ocurrido en el departamento de Chocó.